Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a dar lectura al capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los dones de Cristo. La escritura que acabamos de leer nos enseña que somos un cuerpo y tenemos un mismo espíritu, que es el espíritu de Cristo, que tenemos una misma esperanza, Cristo es nuestra esperanza de gloria, que tenemos una fe, la fe de Cristo que fue una vez dada a los santos, que tenemos un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero la sabiduría de Dios es multiforme y la iglesia existe para dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios. Asimismo, su gracia tiene aspectos que se manifiestan de una manera diversa, o sea, es también multiforme. Los dones de Cristo nos unen y somos uno en Él, pero con manifestaciones diversas. Muchas veces tenemos la tendencia como personas a esperar uniformidad. Damos gracias a Dios porque cuando podemos saber y cuando Dios nos ha enseñado que Cristo es todo, no esperamos uniformidad. Damos gracias a Dios porque, por ejemplo, la iglesia en Calquito canta otro tipo de himnos que nosotros cantamos y no esperamos que la iglesia en Calquitoc sea exactamente que haya una uniformidad. Muchas veces es la tendencia del corazón de tratar de hacer, del corazón pecaminoso del hombre, de tratar de hacer las cosas y que todas sean de una manera uniforme, pero en la diversidad se manifiesta mejor la multiforme gracia y sabiduría de Dios. También tenemos tendencias en nuestro corazón que nos lleva muchas veces a pecar porque muchas veces esperamos que todos hagan las cosas de manera uniforme. Hay cosas que pueden ser buenos deseos de nuestro corazón, pero cuando son llevados más allá del deseo de honrar a Cristo y de la gloria de Cristo, son pecaminosos. Por ejemplo, desear que todos los hermanos que estaban aquí el domingo lo estén también el miércoles, no hay nada de malo en desear eso, pero desearlo más allá que la gloria de Dios y amar ese deseo más que la gloria de Cristo es pecaminoso. Hacer algún trabajo en la iglesia y esperar que todos hagan el mismo trabajo, y muchas veces somos así. Yo no sé si usted no es así, pero yo me encuentro muchas veces que a veces aún, por ejemplo, en la vida familiar uno espera que todos hagan exactamente, y siempre a veces experimenta cierto grado de frustración de mirar que no todos hacen lo que uno hace. Sin embargo, en el cuerpo de Dios no tiene que ser así, y la Escritura nos enseña que todo eso depende de cómo Dios ha repartido los dones. La Escritura en este pasaje nos enseña para quiénes son sus dones, nos enseña cuáles son sus dones y cuál es el propósito de esos dones. Aquí el Señor enseña que los dones Dios los dio el Señor Jesús como Él quiso. Y también en este contexto se nos recuerda que hemos sido llamados para andar con toda humildad y mansedumbre. Cuando empieza el capítulo dice que Él ruega, dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice con toda humildad y mansedumbre. Nos recuerda que Cristo subió a lo alto llevando cautiva la cautividad. Y después dice, ¿qué significa que subió? Sino que primero descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Y esto es para recordarnos que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Es de vital importancia que consideremos repetidas veces esto, dado que la Escritura nos enseña consistentemente que nuestra tendencia es el orgullo. El mundo suele hablar y aparentemente vivimos en un mundo que está lleno de gente que se supone tiene baja autoestima. Sin embargo, la Escritura apunta que el problema es todo lo contrario. Nos estimamos demasiado a nosotros mismos. De lo contrario, la Escritura no haría tanto énfasis en recordarnos esa tentación de nuestro corazón de pensar más de nosotros mismos de lo que debemos de pensar. Recordarnos porque tenemos una tendencia pecaminosa hacia el orgullo. Y también que tengamos una clara enseñanza de los dones, ya que los niños en Cristo pueden hacer de esto una causa de división en la iglesia de Cristo. Justo en este pasaje, el apóstol Pablo está tomando esta figura de la humillación de Cristo y nos recuerda en varias partes de la Escritura lo importante que es el poder tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero también, hablando en el contexto de los dones espirituales, y de la unidad, también nos recuerda que los niños en Cristo y justo la iglesia que estaba en Corinto, es una iglesia donde el apóstol Pablo exhorta, porque les dijo, no les pude tratar como espirituales, sino como a niños en Cristo. Y habían divisiones y parte de estas divisiones estaban motivadas justamente por una falta de entendimiento de los dones de Cristo. ¿Qué preguntas responde este pasaje? La primera pregunta es, ¿para quiénes son los dones? Y el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Para quiénes son los dones? Los dones, según este pasaje, es para cada uno de nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? La Escritura nos enseña que esos nosotros son los santos en Cristo Jesús, aquellos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es para aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo y al tiempo exacto, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para ellos, y solamente para ellos, son estos dones de Cristo. Dios tiene, la Biblia dice, no erréis, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Y la verdad es que Dios es un Dios generoso y toda la humanidad disfruta de sus dones, pero específicamente de los dones de Cristo, solamente su pueblo que está en Él. La otra pregunta que responde el pasaje es, ¿cuáles son los dones de Cristo? Dice, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El don de Cristo, en primer lugar, es Cristo mismo. Él es el que llena todo, por tanto, a su iglesia no le hace falta nada. Dice la Biblia, gracias a Dios por su don inefable. Y su don inefable es Cristo, Cristo mismo. Y la iglesia no tiene necesidad de nada, de tomar estrategias del mundo o tomar cosas del mundo para completar, porque no hace falta nada a la iglesia. En Cristo estamos completos, porque Él es la plenitud de la Deidad. Y dice la Escritura, y en Él vosotros estáis completos. Estamos completos en Cristo, y Cristo mismo es nuestro don, es nuestro tesoro. Este pasaje enseña que, bueno, Cristo es nuestro tesoro, Cristo es nuestro don, y también está implícito el hecho de la libertad. Dice que llevó cautiva la cautividad. Los que están en Cristo son libres, y ese es un don de Cristo. La Escritura dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Señor Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él que si el Hijo los libertara, serían verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y todo esto lo dijo en el contexto del pecado. Dijo, todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Dice, y el esclavo no permanece en casa, el Hijo permanece en casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los dones de Cristo también son los ministerios. La Escritura nos recuerda, dice, y él mismo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada una les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es importante el hecho de que no es algo que es lo que yo quiero, sino es como a Dios le ha placido repartir los ministerios y los dones dentro de su cuerpo. Y ahí la importancia de poder no estar esperando uniformidad, no esperar que lo que Dios pone en mi corazón para hacer, todos lo tienen que hacer. Si Dios pone en tu corazón algo que hacer para provecho del cuerpo de Cristo, dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Si Dios pone algo en tu corazón, puedes buscar al pastor y compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y muchas veces quizás sentimos cierto temor, pero si es Dios quien está obrando, clama a Dios que dé la oportunidad de poder platicar con el pastor y poder estar haciendo aquello que Dios quiso poner en ti para que tú hagas para provecho del cuerpo de Cristo. La otra pregunta que responde este pasaje es, ¿para qué son esos dones? El versículo 11 dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Y versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Y es el estimularnos al amor y a las buenas obras, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es a predicar el Evangelio a aquellos que no han oído y a todo aquel que esté a nuestro alcance y Dios nos dé la oportunidad, hablarle del Evangelio de Cristo para la edificación de la iglesia. Y algo importante es, todo esto redunda al final de cuentas en ir edificándose en amor, en seguir la verdad en amor. El apóstol Pablo, cuando exhorta a la iglesia de Corinto, que tenía problemas diversos, y uno era con relación al uso de los dones, él va haciendo un listado también de los dones, como el que está en la epístola a los Efesios. Y es interesante que algunos dones que aparecen en la lista en Corintios no aparecen en la lista en Efesios. Y bueno, Dios va revelando gradualmente su verdad, y la razón de que algunos de esos dones no aparecen es que eran dones que habían cesado y no eran más necesarios para la edificación de la iglesia. Si usted lee en su casa el capítulo 12, se va a dar cuenta que hay dones que ya no son mencionados en el pasaje de la epístola a los Efesios. Y cuando termina el pasaje dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ese camino más excelente es el capítulo 13 a los Efesios, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Al final de cuentas, una de las cosas que se tiene que hacer evidente en la iglesia es el amor. Y es ir edificándose en amor. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y si estamos en Cristo y Dios ha puesto su espíritu y Dios está poniendo en tu corazón el estar ejerciendo el don o el ministerio que Dios te ha dado y constantemente poder estar preguntando y orando al Señor, que cada vez que ya sea que nos reunamos o a veces no es necesario, bueno, siempre va a ser necesario que cuando haya la oportunidad busquemos el reunirnos. La Escritura dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero aún, por ejemplo, el pensar siempre cómo yo puedo edificar el cuerpo de Cristo, cómo puedo contribuir para que el cuerpo de Cristo pueda hacer la obra del ministerio, cómo puedo estimular a mis hermanos al amor y a las buenas obras. Que el Señor nos ayude a poder pensar siempre en eso y sea nuestra ocupación el poder recordar que somos miembros los unos de los otros y que usted no agarra un martillo y le da su dedo adrede. Al contrario, usted protege su y esa es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, y esa luz debe también llevarnos a cuando nos olvidamos de amar al Señor con todo nuestro corazón, fracasamos en amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, el poder arrepentirnos y venir a Cristo en fe, arrepentimiento y buscar su gracia para poder seguir creciendo en amor. Bueno, los dones de Cristo son Cristo mismo, son la libertad que Él ha dado, son los ministerios. Y la Biblia dice que damos gracias a Dios por su don inefable. Cristo es su don inefable, su justicia, su redención. Y la pregunta es, ¿tienes el don inefable? Tú podrías cantar, maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. No temo nunca la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Es para siempre mi salvación, vestido en justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. El poder ser participante de los dones de Cristo es solamente estando en Cristo y habiendo experimentado la maravilla de su amor. Amén.